COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Merero. Las Cortes sacan adelante con los votos favorables de PSOE y Podemos y la abstención del PP la ley antifracking que impedirá en la práctica esta actividad en Castilla-La Mancha. El consejero de Medio Ambiente Martínez Arroyo ha remarcado que la ley cumple con las garantías jurídicas exigidas, ya que no la prohíbe, sino que impone condiciones sobre seguridad y respeto medioambiental, además de obligar a las empresas a pagar un dinero como garantía ante posibles daños. Arroyo ha apuntado que de esta manera la administración se pone del lado del medio ambiente y de la protección de la salud pública.
El gobierno de Castilla-La Mancha ha antepuesto la prudencia frente a la temeridad. Y esta ley es una ley a favor del medio ambiente y a favor de la protección de la salud pública de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y además es una ley a favor del uso del agua para aquellos que en nuestra región están todos los días generando riqueza, y tengo que decir que mayoritariamente estos son los agricultores y ganaderos de la región.
La ley establece que en un plazo de 18 meses se elaborará un plan estratégico que va a establecer las exigencias para las empresas que quieran practicar esta técnica en Castilla-La Mancha. Noticia que destacamos hasta ahora, enseguida ampliamos con las reacciones a esta ley. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este viernes tendremos tiempo completamente primaveral, con cielos despejados y temperaturas sin cambios. Las máximas llegarán, ojo, a los 27 grados de máxima en Toledo, tiempo más propio del mes de mayo, 26 en Albacete y Ciudad Real, o 25 en Cuenca y Guadalajara. Faltan 9 minutos para que sean las 8 de la tarde.
Un año más es el momento de recoger el fruto de tu esfuerzo. Y como siempre, en Globalcaja ponemos a tu servicio a los mejores profesionales. Ven a cualquiera de nuestras oficinas y confíanos la tramitación de la PAC 2017. Global Caja. Desde siempre especialistas en productos y servicios para nuestros agricultores y ganaderos. Empresa colaboradora del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Lo dicho, las Cortes sacan adelante con los votos favorables de PSOE y Podemos en la ley antifracking que va a impedir en la práctica esta actividad en Castilla-La Mancha, aunque no la prohíbe, ya que ello es competencia nacional, pero se impone condiciones que prácticamente la hacen imposibles, con condiciones sobre seguridad, respeto medioambiental o obligar a las empresas a pagar un dinero como garantía ante posibles daños. El PP, como decimos, se ha abstenido después de que quedara rechazada su enmienda, por el que pedía que la aprobación de este plan estratégico estuviese listo en el periodo de un año y no en 18 meses, al considerarlo demasiado largo. El diputado Antonio Martínez califica de chapuza esta ley.
Se ha vendido como una ley antifracking cuando en realidad es una ley para adoptar unas medidas adicionales de protección del medio ambiente y la salud. Es eso lo que es esta ley. El gobierno no puede seguir engañando a la gente. El gobierno no puede seguir entreteniendo a estas personas, a estas plataformas, a estos colectivos, a estos municipios afectados, simplemente para que no se hable de otras cuestiones más importantes y que preocupan a Castilla-La Mancha.
Los representantes de las plataformas antifracking de Campo de Montiel, La Mancha y de Guadalajara han acudido a la tribuna de invitados de las Cortes, donde se han mostrado satisfechos por su aprobación. Para el portavoz de la plataforma antifracking alcarreña, Javier López, se trata de un hito y un primer paso para que el gobierno de España prohíba esta práctica de manera definitiva. En declaraciones a COPE, López recalca que el fracking es la lepra del medio ambiente.
Sí, llegan a hacerlo, tendremos problemas con el agua, con los acuíferos, con los manantiales, con el aire, con los lodos que dejen una vez que estén empezando a hacerlo, con el medio ambiente, con los agricultores, con los ganaderos, con la caza, con el turismo, absolutamente con todo. Es más lo que destruye, y además lo que no se puede cambiar es dinero por vida.
En municipios como El Bonillo, en Albacete, están contentos. Fue allí donde García Page en el año 2013 se comprometió, así llegaba a la presidencia de la Junta, a impedir estos proyectos. Mari Carmen Benítez.
Una buena noticia para las comarcas como el Campo de Montiel o los campos de Gin en Albacete, y sobre todo, según ha señalado en declaraciones a COPE el alcalde del Bonillo, Juan Gil, la satisfacción de ver cumplidos los compromisos de Emiliano García Page.
Enhorabuena para todos, pero sobre todo creo que si algún protagonista había hoy es la puesta en escena del cumplimiento de la palabra de un presidente como el presidente Page, que cumple con sus ciudadanos, cumple con los compromisos que adquiere. Entonces, desde aquí quiero agradecerle inmensamente el trabajo que ha realizado durante este tiempo.
El alcalde del Bonillo también ha agradecido el trabajo de las distintas plataformas ciudadanas que levantaron la voz de alarma para evitar estas técnicas de extracción de hidrocarburos tan peligrosas.
El Ministerio de Fomento ha presentado este jueves a la Junta y al Ayuntamiento de Talavera el estudio de funcionalidad de la plataforma logística durante la comisión de seguimiento de esta infraestructura. Se trata de la penúltima fase antes de acometer el estudio de viabilidad económica con la inversión necesaria, que también corresponde, por cierto, al Ministerio. El director general de carreteras de la Junta, David Merino, califica de positiva la reunión, que volverá a producirse en unos 3 meses.
Tenemos que completar algún dato sobre la demanda clara que tiene de participar en este proyecto del puerto de Sines, para que el Ministerio pueda avanzar en su estudio de viabilidad económica, que sea de alguna manera el que dé fase final al estudio y ya lo podamos poner en el mercado y avancemos todos en la misma línea.
Por su parte, desde el Ayuntamiento Talaverano ha indicado que el estudio de funcionalidad que el Ministerio ha presentado aporta luz y da un paso más en la consecución de este proyecto. Más cosas, Castilla-La Mancha fue la tercera comunidad autónoma con un mayor incremento en la compraventa de viviendas en el cuarto trimestre de 2016, que aumentó en un 17% respecto al mismo periodo de 2015, mientras que a nivel nacional el incremento fue del 10%. Así se recoge la estadística sobre transacciones inmobiliarias de viviendas hecha pública por el Ministerio de Fomento. El motivo es el abaratamiento de las viviendas, especialmente en provincias como Guadalajara o Toledo, como ha explicado Beatriz Toribio, responsable de estudios de Fotocasa.
Se ha abaratado mucho la vivienda, pero mucho más que en el resto del país, donde vemos que los precios están comenzando a reactivar. Los precios se han abaratado de media un 43%. En cambio, ese dato llama la atención, que es un 58% en el caso de la provincia de Guadalajara. También hay un amplio stock en la zona de Castilla-La Mancha, y todo esto provoca pues que ese ajuste todavía de precios continúe en esta región.
En la región se contabilizaron 4.762 operaciones de compra-venta de viviendas en el cuarto trimestre de 2016. Las 87 viviendas municipales de información al consumidor de Castilla-La Mancha se suman al plan contra la pobreza energética y prestarán asesoramiento sobre las ayudas para el pago de suministros del hogar o medidas de ahorro energético. De esta manera se facilita el acceso a las medidas puestas en marcha por la Junta a las familias que por sí mismas no se acercarían a estas oficinas. Los consejeros de Bienestar Social y Sanidad han suscrito este jueves un protocolo de colaboración en ese sentido. Escuchamos a Aurelia Sánchez y a Fernández Sanz.
Son un punto más en el compromiso del gobierno del presidente García Page de dar una respuesta coordinada desde lo sanitario y lo social, específicamente a las familias que se encuentran en una situación de exclusión social.
Lo que le da es más cabida, más protagonismo a los propios usuarios, a los ciudadanos, para que tengan la capacidad de preguntar, de consultar o incluso de denunciar aquellas situaciones, en este caso, relacionadas con la pobreza energética.
El año pasado se beneficiaron del plan contra la pobreza energética 32.000 personas, de los que el 48% eran niños, se concedieron 8.500 ayudas económicas y se evitaron 450 cortes de luz. La Plataforma por la Escuela Pública de Castilla-La Mancha, donde están incluidos la mayor parte de los sindicatos del sector, han participado en la huelga que ha tenido lugar en todas las capitales de provincia y en Talavera para exigir la derogación definitiva de la LOMCE y la reversión de los recortes. Se estima que el 80% del alumnado ha secundado la huelga, especialmente en bachillerato y FP, en el caso de los docentes en torno al 45%. María Sánchez, portavoz de la plataforma.
¿Por qué hay que derogar la LOMCE? Ya que es una ley regresiva que mercantiliza la educación y no garantiza la igualdad de oportunidades. Porque la educación y el negocio no deben mezclarse. Porque de ella, la educación, depende de nuestro futuro individual y como sociedad. Y porque un acuerdo social por la educación debe ser un retrato de un país hecho desde la escuela, la calle y la casa.
La comarca de Puerto Llano está pendiente del futuro de la autovía que une Ciudad Real con Mérida. El Ministerio de Fomento dice que estudiará un trazado con un coste ajustado. En Puerto Llano y Almadén dicen que la opción sur es la única viable. Maite Fernández es la alcaldesa del primer municipio.
Los estudios ya se han hecho y que ahora darle la vuelta a esta opción, alegando más informes técnicos, yo creo que no tiene sentido. La decisión está tomada, me parece bien que el Ministerio haga su trabajo, pero lo que debe hacer es incluir una partida presupuestaria para construir definitivamente la autovía.
Desde el partido Iber ha propuesto una movilización en la comarca de Puerto Llano para que el Ministerio inicie los trámites para la construcción de esta demandada autovía. Más cosas, la influencia de la obesidad y de no llevar una vida sana en las insuficiencias renales son el tema en el que este año se celebra el Día Mundial del Riñón. Víctor Morujo.
La organización Alcer desarrolla hoy actos informativos en los principales hospitales de la provincia. En el de Ciudad Real, el jefe del servicio de nefrología, doctor Agustín Carreño, ha calificado la obesidad como una auténtica epidemia.
Es una enfermedad que ha pasado a ser una epidemia que año tras año va aumentando el número de personas que la padecen, y por sí sola es capaz de producir enfermedad renal. Por un proceso de acomodación del riñón a esa sobrecarga que existe, tiene que trabajar más y se desarrolla lo que llamamos nosotros una hiperfiltración.
Durante el 2016 se han incorporado a la diálisis en la provincia 61 nuevos pacientes y el total suma 267 personas.
Y sepan que un hombre de 68 años ha perdido la vida este jueves tras quedar atrapado entre las ruedas del tractor que conducía y los aperos del Abranza. El médico de urgencias que ha acudido al lugar solamente ha podido certificar la muerte de esta persona. Se prevé que el entierro de este varón de 68 años sea mañana a las 4:30 de la tarde. Pues por nosotros nada más es todo. Sigue la información en COPE, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.